Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
El viernes es 16 de julio. Este viernes el Supremo analiza ya el primer recurso autonómico por el toque de queda. Lo ha presentado Canarias. ¿Por qué? Porque su Tribunal Superior de Justicia le ha negado esa restricción. Algo que es necesario el gobierno canario porque tiene un gran repunte de casos. Cantabria y Cataluña siguen por su parte esperando la resolución de los tribunales. También han pedido que les avalen los toques de queda. Cataluña, de hecho, quiere empezar a imponerlo esta misma noche. El avance de la quinta ola en nuestro país ha hecho que Países Bajos ya no considere a Baleares y Canarias como destinos seguros. Están fuera de la lista desde hoy. Eso ha provocado una cascada de cancelaciones en las reservas. Y en el corazón de Europa, miles de personas en países como Alemania y Bélgica siguen achicando agua de sus casas después de las inundaciones más importantes desde que se tienen registros. Acaban de actualizar datos. En Bélgica, 12 fallecidos, 5 desaparecidos, 20.000 personas sin electricidad. Pero en Alemania las cifras creo que son peores. Centro de Información de la Policía en Berlín, allí está la corresponsal. ¿Qué tal, Rosalía Sánchez? Buenos días.
Hola, buenos días. Sí, la cifra de fallecidos supera ya los 80 y hay entre 1.200 y 1.300 desaparecidos. Vemos ya después de salir el sol los pueblos completamente anegados de agua, y una portavoz de la policía acaba de explicar que la red de telefonía móvil está paralizada, que han caído repetidores y que los móviles no tienen cobertura en la zona. La parte buena de esa explicación es que al menos parte de esa inmensa cifra de desaparecidos podría estar con vida, aunque ilocalizable, pero siguen apareciendo cuerpos y los servicios de rescate reciben constantemente llamadas de auxilio desde las casas, personas que anoche fueron evacuadas, que esta mañana han regresado a comprobar si sus hogares seguían ahí, que vuelven a quedar bloqueadas y en peligro, porque esto no ha terminado y amenazan más tormentas, tanto en Renania-Palatinado como en el Sarre, lluvias de hasta 40 litros por metro cuadrado.
Gracias, Rosalía. Eso en Berlín, en el centro de Europa, y más cosas de las que conocer esta mañana que ahora le seguimos contando. Primero, damos un paseo por la bolsa. Fernando Mañueco.
Hola, Carlos, buenos días. Pues la bolsa continúa de capa caída. Preocupa el impacto que pueden tener las nuevas cepas del coronavirus sobre la recuperación económica. Pero hoy toca recuperar el aliento en el mercado después de tres sesiones con números rojos. El índice IBEX 35 sube un 0,5% hasta 8.570 puntos. A falta del cierre de hoy, la bolsa pierde un 2,5% en el conjunto de la semana, y en lo que va de año la ganancia acumulada se ha reducido al 6%. Siemens Gamesa, que ayer se desplomó, hoy abre todavía con pérdidas. La empresa especializada en generadores eólicos ha lanzado un nuevo profit warning, un aviso de peores resultados. Sus cuentas trimestrales se publicarán el día 30. A lo largo del día, los inversores tendrán que asimilar algunos importantes indicadores macroeconómicos. En la zona euro se publican esta mañana el IPC y la balanza comercial, y desde Estados Unidos llegarán las ventas al por menor. Es una referencia importante. Nadie olvida que el IPC se ha disparado en junio en Estados Unidos hasta el 5,4%. En los demás mercados, el petróleo baja hasta poco más de $73, cuando hace dos días superaba los 76. Y en las criptomonedas, el Bitcoin sigue bajando. Se paga ya a menos de $32,000.
Ahora COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Y están, damas y caballeros, en este programa de su preferencia, Herrera, en COPE Herrera en verano, Guadalupe Sánchez, Antonio Jiménez, Miquel Jiménez, y entre todos vemos las cosas que hay y se las vamos contando. Hemos analizado, hemos echado un vistazo a las reacciones del gobierno a la sentencia del Constitucional, en el que le tira de las orejas, y ahora estamos en otro debate, un debate que a veces parece recurrente, vuelve muchos veranos. A mí me está recordando mucho el año 1994. Tú te acordarás, Antonio, que hablábamos mucho de estas cuestiones entonces, cuando la crisis de los balseros en
los Cuba. Marielitos, ¿no?
Bueno, Marielitos fueron antes, fueron los 80. Sí. Estos eran los que bueno, con neumáticos también de camión se tiraban a hacer 90 millas que les separaba de Estados Unidos. No, ahora ya no es eso, no se trata de eso. Ahora se trata de otra cosa, lo que está ocurriendo en la dictadura cubana. Y el debate estéril, si quieren, entramos en él, que sí, es una dictadura, porque los gobiernos normalmente no suelen decir, no lo decía tampoco el del PP, estas cosas. Bastante ha hecho el gobierno este, siendo como es, en decir que no es una democracia. Porque luego los gobiernos tienen que negociar, tienen que estar allí, tienen que estar presentes, tienen que defender algunos intereses, tienen, sobre todo el español en Cuba, en tiempos de crisis, alberga la esperanza de ser una pieza fundamental y que no lo sean los Estados Unidos, por ejemplo, en diálogos futuros, si los hay. Que desde luego estos han decidido sacar hasta militarizar las calles. Ahí no se mueve nadie. Es verdad que ahora el campo tiene posibilidad de poner otro tipo. Las puertas del campo ahora es más difícil colocarlas que en el 94. Las puertas del campo, el campo es mucho más amplio, vaporoso. Puedes cortar internet, pero en fin, las posibilidades de comunicación y conexión son mucho mayores. Y es muy difícil que tú encierres a todo un país en este momento, por más que seas una dictadura pavorosa y tengas todas las armas y los que se manifiesten solamente tengan hambre y algún palo, no tienen nada más. Hambre, palo y derecho y deseos de libertad. Es decir, oiga, los cubanos han tenido hambre siempre, pero muchos han aguantado. Ahora es que ya estamos hablando de otras cosas. Ahora os doy la palabra, pero me gustaría saludar a Carlos Payá, que es hermano de mi buen e inolvidable amigo Osvaldo Payá. Y es además, Osvaldo, además de cubano, también es español, es dirigente del Movimiento Cristiano de Liberación. Querido Carlos, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Bueno, cuando hablamos en el mes de mayo, Carlos Payá dijo, Cuba está dormida y olvidada. Uh-huh. ¿Ahora cómo podríamos decir que está?
Pues ahora está despierta, pero un poquito olvidada. Salvo por personas como usted y como otros medios y otros factores, pero en general se sigue mirando hacia otro lado. Siempre hay algún paño caliente con la tiranía cubana, pero ya no está dormida. La gente ha despertado y sobre todo, aunque el detonante ha sido el tema del COVID, la falta de alimentos, de medicinas, etcétera, hemos visto que la gente ha salido a pedir libertad y eso es un hecho muy importante. Además que ha sido un detonante espontáneo y simultáneo en muchos sitios, porque en Cuba siempre ha habido restricciones de comunicación y en este caso esto se ha regado como la pólvora, ¿no?
Sin embargo, el régimen ha reaccionado, ha militarizado prácticamente la sociedad. Incluso el presidente Díaz-Canel invitó a los revolucionarios y a los comunistas a salir a la calle a enfrentarse, invitando a un enfrentamiento civil. Es de una irresponsabilidad histórica.
Absoluta, pero absoluta. Y sobre todo que, como decía el otro día en la linterna nuestra compañera de dirigente del MCL, Rosa Rodríguez, en Cuba si salías a la calle sin permiso por el COVID te ponían multas de hasta 2.000 pesos. Y ahora de pronto sale este señor y pide que salgan masivamente lo que él llama el pueblo revolucionario, pero los comunistas, y eso pasa en todas partes, se creen que la calle es de ellos. No admiten que nadie más pueda protestar. Entonces, en el fondo lo que está es sacando gente disfrazada de pueblo, pero son militares. Y se están dando casos que incluso están sacando a niños de 14, 15 años, le ponen un casco y un escudo y un palo a reprimir. O sea, es una locura tremenda, sobre todo en tiempos de pandemia. Que ahora hay otro efecto, además de todo el problema que podemos hablar de la represión y lo que está pasando ahora mismo con las detenciones, y es que Cuba está en crisis sanitaria total. Y esto es un detonante tremendo. Se van a ver los efectos en muy pocos días. Tanta gente en la calle y el régimen invitando a salir a la calle a su gente.
Ahora mismo los servicios teléfono, internet, están interrumpidos gran parte del tiempo. Yo he podido hablar esta mañana con La Habana. Pero, por ejemplo, ¿pueden ustedes hablar, contactan bien?
Por teléfono con dificultades, por internet casi imposible. con teléfono, con la dificultad que conoces bien, de que nos están escuchando. Eso es desde siempre. Y cuando ellos quieren, le cortan la línea de teléfono al disidente que le interesa. Por Internet, muy difícil, muy difícil. La gente tiene que usar medios alternativos y el régimen está poniendo todos, a su vez, los medios para evitar que salgan esas informaciones. Y por otra parte, está haciendo ahora una represión, digamos, individualizada, deteniendo no solo a la gente que detuvo los días de las manifestaciones, sino ahora está yendo casa por casa, advirtiendo o deteniendo a personas. Nosotros tenemos casos concretos como Jonathan Porto, del MCL en Santiago, en Palma Soriano, Santiago de Cuba, que está detenido y que le está registrando la casa. Y hay un aviso navegante. Tenemos un preso que se llama Yandier García Labrada, que está preso desde el 6 de octubre por protestar en una cola, y le piden 5 años. ¿Qué no podrán hacer ahora con la gente que ha salido a la calle? Se prevén juicios sumarísimos. Decía este individuo, Díaz-Canel, que iban a ser enérgicos, pero justos. Bueno, justos. En Cuba, ¿qué justicia hay?
La pregunta, Carlos, ¿cómo, hacia dónde cree que va a evolucionar todo esto en los próximos días?
Mire, el régimen está haciendo primero control de daños, como en un submarino. Y luego, como un embalse que se desborda, está buscando aliviaderos. Por ejemplo, va a permitir, como una medida excepcional y de gracia, que hasta el 31 de diciembre se puedan llevar a Cuba de manera ilimitada y sin aranceles alimentos y medicinas. Pero también hay un problema, ¿no? Que eso tiene que ser personas individuales. Hay problemas con las maletas en los aeropuertos para poder llevar cierta cantidad de kilogramos. Y luego hay muchos ciudadanos cubanos que no tienen fe. Sabe usted que fe en Cuba es familia en el extranjero. Entonces, ahora hay una calma tensa, pero yo creo que esto ha sido un paso cualitativo importante, porque ha sido el pueblo de manera espontánea. Eso que dice el régimen de que lo organiza la CIA, oiga, si la CIA es capaz de organizar eso, pues sería uno de los pocos éxitos que ha tenido en su vida, ¿no? Entonces, realmente estamos a la espera. De momento, la preocupación es esta represión individualizada, y que esperemos que no se transforme en juicios sumarísimos y condenas, largas condenas. La simiente ya está ahí puesta, ya la gente no sale solo por el desespero de carencia material, sino ya conjuga esa ecuación de que la causa de sus carencias es la falta de libertad que hay. Y eso es realmente sorprendente y es muy alentador.
Querido Carlos Paya, un fuerte abrazo.
Pues un abrazo para todos, y por favor, pues eso, que Cuba no sea olvidada, que como mismo se hizo con otras tiranías, en este caso de otro signo, que se les trate igual, como se hizo con Sudáfrica, como se hizo con el régimen de Pinochet. Mm. El caso de Cuba no puede ser distinto, es una tiranía y punto. Osvaldo Payá decía, las dictaduras no son ni de izquierda ni de derecha, solo son dictaduras.
Bueno, pues entonces no lo despido, que es que creo que quieren preguntarle algo.
Ah, bueno.
¿Quiénes? Todos, me parece a mí, Antonio.
Bueno, mira, gracias, Carlos. Hay unas declaraciones esta mañana en La Vanguardia de quien fue embajador de España en Cuba entre el 2004 y el 2009, Carlos Alonso Zaldívar, durante la etapa de Zapatero concretamente. Y él dice, sí, que Cuba es una dictadura, o sea, lo reconoce, en fin, es algo que es lógico, pero que tiene amplio apoyo popular y va a aguantar. Entonces me gustaría preguntar al señor Paya realmente cuál es el apoyo popular que tiene ahora mismo la dictadura cubana, el régimen castrista dentro de la isla, si realmente es superior, si se hiciera un referéndum en fin, al 50%, y si va a aguantar realmente a pesar de que, bueno, viene aguantando desde hace 60 años, desgraciadamente.
Tiene el mismo apoyo popular que tenía la Alemania comunista el día antes de la caída del muro.
O sea, ninguno.
Es todo ficticio. Es todo ficticio. Lo que el régimen no se atreve a, por ejemplo, aceptar, como cuando presentó Osvaldo Payá y los gestores del proyecto Varela, ese proyecto de cambio de la ley a la ley. El régimen pues no lo admite, ¿no? Que iba a terminar precisamente en un referéndum para una nueva, para convocar elecciones libres, ¿no? pero yo, siempre pensemos en lo que pasaba el día antes de la caída del muro, en lo que pasaba, pregunte usted qué pasaba en Polonia antes de Solidaridad o en Hungría. Oye, estaba todo aquello lleno de gente con banderas comunistas y tal, y al día siguiente se desmoronó, porque eso es un cascarón vacío.
¿Cuánto va a aguantar?
No, pues mire, esa es la pregunta que ni los castrólogos más avanzados pueden responder. Yo creo que cada vez va a aguantar, el final se acerca. Esto no es el final, puede ser el principio del final. Pero claro, tiene unos mecanismos represivos tremendos. Bueno, y
cuando desaparezca todo, Raúl, pueden darse algunas situaciones.
Quizás, pero yo quiero decir una cosa y no quiero parecer tremendista. Ahora mismo la nueva clase dirigente es una clase dirigente que ya son accionistas de las empresas, o sea, ya no están defendiendo ideología, están defendiendo su dinero. Y los comunistas son muy crueles defendiendo su ideología, pero defendiendo su dinero, que es lo que están haciendo ahora, son aún más crueles. Entonces hay que tener mucho miedo con esta nueva clase, que efectivamente es distinta, es otro sesgo, es otra generación. Pero está demostrando, como el propio monigote este que tienen de presidente, una irresponsabilidad y un índice de criminalidad, porque lo que ha hecho, lo que ha pedido es algo criminal que realmente no resulta muy alentador.
A ver, Guadalupe.
Hola, buenos días, señor Payá. Lo primero, un abrazo al pueblo cubano que lucha por su libertad. Mire, aquí tenemos en el gobierno, como usted bien sabe, y en nuestra clase política, señores, que ya no solo no se atreven a decir que Cuba es una dictadura, sino que afirman abiertamente que no lo es. Y entonces yo le quería preguntar por una cuestión muy concreta para que los oyentes entiendan cómo funcionan las dictaduras. Habla de usted de juicios sumarísimos. Y yo quería preguntarle precisamente la situación del Poder Judicial, por llamarlo así, en Cuba. ¿Cómo son estos juicios?
Esos juicios son juicios que tienen la sentencia dictada desde antes por la seguridad del Estado. Uh-huh. Es decir, te permiten nombrar un abogado defensor para seguir un poquito la fachada. Ese abogado a lo mejor consigue alguna pequeña rebaja de condena, como por ejemplo ha pasado con el hijo de Rosa Rodríguez, que lo involucraron en unos temas ahí falsos y le pedían 7 años y lo dejaron en 6. Permiten pequeños matices, pero en Cuba no hay separación de poderes. Los jueces están totalmente al servicio, ya no del gobierno, sino de en los casos concretos de disidencia y de oposición, directamente al servicio de la seguridad del Estado, o sea, de la Stasi, de la policía política en Cuba. Esos juicios están amañados desde el principio y pueden ellos emplean el término de atentado a la autoridad o desacato, le inventan causas falsas a la gente para que nunca sea un tema político. Para que nunca sea un tema político, ¿no? Que como pasó con Yandier García Labrada, ¿no? Que protestó en una cola y la acusan de desacato y de propagación de epidemia. Y le piden 5 años. Está en Cuba no hay separación de poderes. No hay juicios justos en ningún caso.
¿Y Miquel?
Sí, muy buenos días. Y vaya por delante todo mi cariño fraternal hacia Cuba, hacia su pueblo y hacia las personas que están sufriendo esta tiranía injusta. Usted señalaba muy bien la comparación con Pinochet y yo la extendería también a la dictadura de Videla. Parece ser que hay dictaduras que son condenables y otras, en cambio, que pasan desapercibidas, ¿no? Hablamos de Cuba, pero podríamos hablar de Venezuela. Quisiera preguntarle una cosa. Cuando usted escuchó al máximo representante de la Unión Europea para política exterior, el señor Josep Borrell, socialista, español, catalán, decir que la culpa de lo que estaba pasando en Cuba, hombre, tenía que ver con las últimas decisiones que tomó Donald Trump durante su presidencia, ¿se sintió más solo que nunca?
Bueno, me sorprendió que no le echara la culpa a Ayuso, porque ya puestos, pero vamos a ver, primero, me sorprende el señor Borrell, porque siempre lo hemos considerado una persona bastante sensata, incluso él en su momento apoyó una carta por la liberación de nuestro líder Eduardo Cardet, que estaba en prisión, pero lo que está diciendo realmente es totalmente fuera de lugar. Incluso con datos se puede contrastar de que efectivamente durante la administración Trump hubo un pequeño sesgo distinto a la administración Obama, pero las remesas seguían llegando a Cuba y lo que hace el señor Borrell es reforzar ese concepto de enemigo exterior que tanto necesita el régimen. El verdadero bloqueo ahora mismo, el régimen está diciendo que pueden entrar medicinas y hasta hace unos días no podían entrar. Entonces, ¿quién tiene bloqueado a Cuba? Es el propio régimen. A mí me sorprende de verdad de una persona que considerábamos sensata como Borrell que se apunte a esta teoría de culpar a Trump. Yo no sé si dentro de 10 años seguirán culpando a Trump. O sea, Cuba lleva 68... Le voy a poner una anécdota y le voy a contestar una parte de su intervención. Videla se llevaba muy bien con Castro, ¿eh? Pero muy bien, ¿eh? Como también Franco se llevaba muy bien con Castro, ¿eh?
Sí, señor.
Cuba fue el único país del mundo que decretó luto oficial por la muerte de Franco. Es decir, que los dictadores en el fondo medio que se entienden. Lo que pasa es que, como pasó con Sudáfrica, como pasó con otras dictaduras, cuando son de derecha, pues a por ellos. Cuando son de izquierda, pues siempre hay un paño caliente y tal. En resumen, contestando finalmente a su pregunta, las declaraciones de Borrell son fuera de lugar y no se atienden a la realidad.
Muchas gracias. Ahora sí, Carlos Payá, un abrazo muy fuerte.
Pues muchísimas gracias por esta ventana. Saludos a todos. Hasta luego.
Como dice Carlos Payá, que hombre, tiene todos los contactos allí y sabe exactamente qué es lo que pasa allí, es difícil prever qué es lo que puede pasar, pero ¿y qué podrá pasar en momentos en los que las momias, las cuatro momias que quedan, Ramiro Valdés y Raúl, esencialmente Raúl, desaparezcan comidos por los gusanos? Pues que veremos, pero al campo cada día cuesta más ponerle puertas, más ahora, ¿no? Y en cuanto a la polémica del gobierno español, pues bueno, yo creo que el gobierno español, oye, diciendo que Cuba no es una democracia, bueno, ya más o menos lo deja claro, ¿no?
No, yo creo que además, Carlos, sobre eso es verdad que por razones de realpolitik, pues oye, pues bien, está que sea prudente el gobierno y que sea diplomático, versallesco a la hora de referirse a Cuba. El presidente le pregunta y dice, hombre, no es una democracia, que es como decir efectivamente que es una dictadura, sin decirlo expresamente. Pero yo creo que al gobierno de España, dadas los lazos de sangre familiares, en fin, culturales, entrañables, afectivos que hay con esa isla y con ese país, que son, yo creo que es el lazo más intenso desde el punto de vista de España con América, ¿no? Yo creo que habría que pedirle, en circunstancias excepcionales como esta, cuando se marcan puntos de inflexión, aquí no estamos hablando de una dictadura que ya viene desde hace 60 años y que bueno, pues ahí está el régimen y de vez en cuando apelamos a la opinión del gobierno sobre qué hay que hacer con Cuba y si es una dictadura o no. Estamos hablando de un movimiento ahora mismo que ha sido bastante importante, movimiento popular a favor de la libertad, donde se están dando casos de violación de derechos humanos tremendos, donde hay una represión brutal. Se ha puesto, por cierto, al frente de esa represión el propio Castro, de nuevo, Díaz-Canel es el presidente, pero Castro, Raúl, es el que toma ahí el mando, ¿no? Entonces habría que pedirle un poquito más de contundencia.
Yo lamento.
Contundencia desde el punto de vista del gobierno de España, decir que usted no es una democracia, pero además decimos que en una circunstancia como esta es, en fin, intolerable, que no se pueda expresar libremente el pueblo cubano para pedir su libertad, pedir medicinas, y en fin, y condenamos expresamente la represión brutal que se está dando. Ya está.
Pero,
y hubiera claro, quedado muy bien, pero amigo mío, y eso puede formar parte de la realpolitik también.
Mira, Antonio, yo lamento discrepar, pero Stuart Mill, cito de memoria, decía que nunca sabremos qué es verdad si no se nos permite pensar, hablar, debatir, escribir, publicar con la máxima libertad. Y las políticas de apaciguamiento con los dictadores tienen un precedente, que es Múnich, y ya se sabe que al tigre no le puedes convencer de que se haga vegano, es imposible, y el dictador es dictador, y es verdad, el gobierno, no el gobierno, el Estado, es decir, España tiene intereses económicos importantes en Cuba, pero hay un imperativo mayor al de la economía, que es la moral
y las personas,
y es la ética. Exacto. Y cuando tú ves lo que está pasando ahí, que es una crisis humanitaria en primer lugar, Cuba está arrasada. O sea, la gente vive mal ahí, ¿eh? Tú paséate por La Habana y mira cómo está aquello. Y cuando además hay esa una youtuber que estaba entrando en televisión el otro día y entró la policía en directo y se la llevó. Gracias a Dios ya la han dejado salir. Pero bueno, cuando tú ves todo esto, mira, los intereses económicos están muy bien, pero la moral ha de estar por encima.
Sí. Pero vamos a ver, que tenemos a cinco miembros del gobierno que no solo no se atreven a afirmar que Cuba es una dictadura por cuestiones de realpolitik, es que ellos piensan que Cuba es el régimen, el modelo que tenemos que seguir. No sé si habéis visto en Twitter que están sacando por ahí tweets de Yolanda Díaz, sí, la que, felicitándole, diciendo que bueno, que viva Fidel Castro y todos estos temas, los vídeos de Garzón, es decir... No, es que
está fuera de duda, eso
más condena, palabras más duras que las que dijo Sánchez no la vais a ver, no solo por cuestiones de realpolitik, sino porque es que dentro de su gobierno tienen a gente que está dispuesta a defender al régimen cubano y al régimen venezolano y a cualquier otro régimen de corte comunista, es así.
Y lo hacen además con Venezuela, o sea, lo están haciendo igual con Venezuela.
Por ahora cierto, son y 28. Mira, seguramente habrá alguna llamada al respecto que ahora conoceremos en cuanto llegue Antonio Naranjo. Un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esta semana en Día, el melocotón amarillo con un 40% de descuento. Llévatelo por solo 1,49 el kilo. Día, paga menos.
Para tus ganas de vivir la primavera-verano, de descubrir que los días tienen 24 horas, que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso que das, descubre la nueva colección de primavera-verano de zapatos Fluchos. Tendencia, moda, luz y color. Descubre sus nuevos diseños y modelos en tu zapatería. Fluchos, comodidad absoluta.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es un ciclo y todo vuelve, como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo o no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Un año más, CaixaBank ha sido elegido mejor banco en España por Euromoney. Un reconocimiento a la confianza de nuestros 21 millones de clientes y a una manera diferente de hacer banca. Cercana y comprometida con las personas y la sociedad. Gracias a todos por hacerlo posible.
CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Llegó el momento de tus vacaciones, de sentir el verano en Meliá Hotels and Resorts. Disfruta de hasta un 25% de descuento, cancelación gratuita y primer niño gratis en Islas Baleares, Canarias o costas españolas. Vive una estancia cómoda y segura con la garantía de nuestros protocolos sanitarios y disfruta de tus días de descanso y desconexión. Entra en Meliá.com y haz tu reserva.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí, dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros.
Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
María Diez, madre de Aitana y Candela, hoy amenazó a sus hijas con su histórico "a que voy yo lo encuentro", pero fue y no encontró, provocando una gran satisfacción familiar solo igualada al día que empezaron a ahorrar con Línea Directa. Generación Z1, madre cero.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Para tus ganas de vivir la primavera-verano, de descubrir que los días tienen 24 horas, que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso que das, descubre la nueva colección de primavera-verano de zapatos Fluchos. Tendencia, moda, luz y color. Descubre sus nuevos diseños y modelos en tu zapatería. Fluchos, comodidad absoluta.
Hasta el 18 de julio en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes la sandía rallada Origen España por solo 35 céntimos el kilo. Y también el chuletón de vacuno por solo 9,99 euros el kilo. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Berti o falso? Por eso en Berti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, contrata tu póliza de coche en berti.es y llévate 100 euros de regalo.
Este verano que estamos viviendo tiene que seguir siendo un verano responsable. Un verano que nos ayude a tener muchos más veranos. Un verano que nos ayude a descansar, a abrazarnos, a querer, pero siempre conscientes de dónde estamos y lo que nos está tocando vivir. Este es el verano.
Juanma Castaño vive el verano contigo en el partidazo de COPE.
Y recuerda, sigue el mejor deporte de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE.
¿Te lo vas a perder?
Herrera en COPE.
Estar informado.
A las 9:33, 8:33 en Canarias, la imagen del día la trae un día más Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Carlos, buenos días. Había algo de nerviosismo, cierta intranquilidad, pero después de lo de ayer está claro que en el Campeonato Europeo de Personas Despreciables, tanto Pere Aragonés como Íñigo Urkullu van por delante con gran ventaja sobre el resto de participantes. Lo de Pere Aragonés no me extrañó en absoluto, porque es un pobre diablo que está a las órdenes del prófugo, pero con Íñigo Urkullu tenía menos confianza y le suponía alguna debilidad para ser campeón de ruindad europeo, pero quedó claro que está a la altura de Pere Aragonés y que le iguala en grosería. En el mundo occidental, la muerte nos iguala a todos, tanto creyentes como no creyentes, y existe un respeto ancestral que empapa nuestra cultura. Pero el nacionalista incluso distingue unos muertos de otros, y sus muertos cree que son distintos, tan distintos que no se rescata en despreciar y escupir con zafiedad sobre la tumba de los muertos que no considera propios. En una situación de catástrofe, con casi 150.000 cadáveres, algunos de los cuales se marcharon de esta vida sin que les pudiera despedir su familia, no te puedes imaginar que en Alemania el representante del Land de Baviera despreciara una ceremonia de homenaje a los fallecidos alemanes, o de suceder en Gran Bretaña cometiera vileza semejante el representante de Escocia. Pero está claro que el nacionalismo catalán y vasco se sitúa en los primeros puestos de la mezquindad. Decía que no me extrañaba en Pere Aragonés porque los zafios secesionistas catalanes ya dieron muestra de lo que les importaban los muertos tras el atentado terrorista en las Ramblas de Barcelona. Cuando toda España se volcó en afecto, cuando desde Vigo hasta Canarias, pasando por Mallorca, más de 40 millones de españoles mostraron su solidaridad por lo ocurrido, yo vi incluso a gente llorar. La ruda chabacanería secesionista reaccionó poniendo unas pancartas detrás del rey, un revueldo que todo hay que aprovecharlo, incluidos los muertos. Están haciendo tanto daño al pueblo que dicen amar que tarde o temprano van a provocar una reacción. Porque aguantamos la discriminación fiscal vasca y la malversación catalana y el desprecio y los insultos. Pero esto de los muertos va a ser difícil que lo olvidemos. Señores Urkullu y Aragonés, despreciables y canallas por méritos propios.
Antonio Naranjo, buenos días.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
Bueno, pinceladas y cosas que te contaron en la mañana de hoy.
Oye, pues mira, antes de nada, estoy hoy muy feliz porque ya sé que quiero ser de mayor, Herrera.
¿Sí? O sea, ¿qué?
Sí. Pilar Llop. Porque mira, Pilar Llop, es que ha válido para diputada, para presidenta de Senado, para ministra de Justicia y además también es socorrista. Tú escuchas este audio, ya sé que lo has oído, lo han oído los oyentes varias veces, pero vamos a escucharlo de nuevo.
El Gobierno respeta, pero no comparte, la resolución ante el recurso de Vox, por cuanto que el confinamiento del estado de alarma permitió salvar cientos de miles de vidas.
O sea, cientos de miles de vidas, Herrera. Una pequeña consideración que yo me hago así en voz alta. Si en lugar de estado de alarma lo hubieran hecho bien, por ejemplo, con estado de excepción, ¿hubieran muerto entonces esos cientos de miles, 450.000 personas en concreto? No, ¿verdad? Y la segunda, ¿cómo saben los muertos ficticios que evitaron si no saben ni los que hay de verdad?
No. Y luego hay algo más en esa frase que me parece particularmente pernicioso. Si el gobierno no comparte. Pero vamos a ver, ¿desde cuándo un gobierno tiene que compartir una sentencia o no compartir una sentencia? Claro. Bueno, claro. Como todos, acata una sentencia y ya está, y le gustará o no le gustará. Comparte. Pero, ¿tú quién eres para compartir o no compartir una sentencia? Sí, eso, sí. No lo compartimos. No lo compartimos y por lo tanto. Sí, hombre,
estamos en desacuerdo. Bueno, ya hemos visto que está en desacuerdo. Ahora, lo que tiene gracia realmente, porque además de, en esa frase, es verdad que ella habla de cientos de miles, pero creo que después ya especifica y habla de salvar 450.000 personas, mm-hmm. ¿Verdad? Claro. Si no recuerdo mal. Sí. Claro, y entonces. Llama la atención que sepa exactamente el número de personas que ha salvado el estado de alarma, según la señora Ayop y el gobierno, y no sepamos todavía de la cifra oficial de fallecidos porque no quiere admitir la cifra real. No quieren admitir que supera los 100.000 de largo.
Tampoco admiten, por cierto, la cifra calculada por dos universidades españolas, Herrera, claro. De cuánta gente se hubiera salvado si hubieran tomado medidas una semana
efectivamente.
Antes.
Y no te digo si no hubieran, ante la ausencia o carencia de mascarillas, en lugar de pedirle a la gente que se hiciera en casa, las propias o lo que sea, en lugar de eso se dedicaron a decir que la mascarilla creaba una falsa sensación de seguridad, ¿os acordáis? Durante varias semanas.
Y la falta de material sanitario. Ayer yo hablaba con la esposa de un médico, ella es médico también, ¿no? La mujer de un médico valenciano, Vicente Sánchez, trabajaba en urgencias de la Comunidad Valenciana, igual que ella, sigue trabajando, y este hombre fue de los primeros médicos sanitarios que falleció a consecuencia del virus en el mes de marzo del 2020, ¿no? Ayer ella estuvo aquí en este acto en Madrid y ella y otras víctimas, o sea, otras familiares de personas fallecidas, médicos o sanitarios, se emplearon a fondo contra Sánchez. Le criticaron duramente porque, claro, dijeron que en aquellas circunstancias es que tuvieron que hacer frente a la pandemia en unas condiciones precarias lamentables, ¿eh? Sin mascarillas, sin trajes EPIC, ni nada de nada, ¿no? Y bueno, poco menos que le echó la culpa a Sánchez. Yo creo que, en fin, es un desahogo que se le puede permitir a una persona que ha sufrido algo tan gordo como la pérdida de un ser querido, en este caso su marido, ¿no?
Más. Bueno, pues mira, si te parece, vamos a andar con el estado de alarma. El resumen sería pues que los oyentes están alarmados. Vamos a escuchar a María Ángeles de Madrid, Antonio de Aragón y a Jesús desde el País Vasco.
No nos estamos dando cuenta de que toda la persona que termina al servicio de su sanchidad se convierte como él. Ahora Margarita Robles, pues ya lo que nos falta es que de verdad tenemos a alguien en el gobierno que tenga dos dedos de frente. Me parece que ninguno.
Hoy es un día muy triste para mí. Se me acaba de caer un mito. Margarita Robles, por Dios, qué mala mañana estoy llevando. Pero lo peor de todo no es eso. Lo peor de todo es que yo creía que los jueces dictaban sentencias. Y resulta que no, que lo que dicta son elucubraciones.
El Tribunal Constitucional le mete un varapalo terrible al gobierno y aquí no pasa nada. Ah, bueno, sí pasa. Que se ataca al Tribunal Constitucional y a la persona que se ha salido del redil, a la presunta miembro del Consejo que es progresista y le ha votado en contra de lo que ha hecho su sanchidad.
Algo de decepción con la ministra de Defensa sí que hay, Herrera.
Porque no la conocen. Nosotros, que la conocemos muy bien aquí en Cataluña, si nos hubieran preguntado, pues les hubiéramos dicho del pie que cojeaba la señora Robles. Y aquí lo dejo.
Pues ya veréis la de justicia nueva, nos va a traer días de gloria. Ya lo veréis.
¿Tú crees que sí? ¿Que Pilar Llop nos va a traer días gloriosos?
Fíjate, yo la conozco porque la cité en mi libro, en Populismo Punitivo. Esta señora, en una entrevista al País, en 2018 creo que fue, dijo que en España no había democracia porque el 50% de la población ejercía violencia contra el otro 50%, refiriéndose a varones y a mujeres. O sea, que nos va a traer...
Ella ha sido muy activa en todo el tema de violencia de
nos va a traer
doméstica, de violencia de género, etc.
Además, es una señora además bastante sectaria, pertenece a esta asociación de jueces y jueces, o juezas y jueces por la pedocracia, así que ya veréis.
¡Qué mala eres!
Parece que no le gusta la ministra a Guadalupe. Hemos deducido así entre líneas. Bueno,
no, triunfado, no.
También has advertido esta mañana, relacionándolo con esto, sobre la posible aprobación de la Ley de Seguridad Nacional.
Ojo con esa ley que nos va a dar grandes momentos.
Ya veréis la ley de pandemias que se viene ya.
Claro, y muchos oyentes destacan que no les ha dado para una ley de pandemias, como la que ha propuesto el PP insistentemente, pero sí para esta de seguridad nacional o ley bozal, como la has llamado tú, Herrera. Y sobre esta posible regresión nos hablan José desde Zaragoza, Francisco de Cataluña y Faustina desde Barcelona.
Solo les voy a decir una cosa. Al paso que llevamos, de verdad, cada día lo veo más claro. El abuelo al lado de Sánchez una perita en dulce.
El gobierno, como máximo representante de la ciudadanía española, debe ser garante del respeto a nuestras instituciones del Estado de Derecho.
¿De dónde saca el poder este hombre, Sánchez, para que personas que intelectualmente y por experiencia lo superan a él con creces, se conviertan en soldaditos obedientes para cubrirle todas las vergüenzas? Es alucinante.
Faustín hacía referencia a la actitud del Tribunal Constitucional, Herrera, cuando tenga lo mismo que revisar recursos ante esta ley que está en marcha ya.
Esta ley es muy preocupante porque a mí me recuerda poderosamente a la famosa ley habilitante de la Alemania de los años 30. Tú no puedes colocar todo ese poder en manos de un presidente, es decir, bueno, hay una emergencia nacional y a partir de ahora, après de moi, le déluge. Y por lo tanto,
después de mí, el caos.
Sí, sí, el diluvio, ¿me entiendes? Es decir, diluvio, el caos. Después de moi, el diluvio universal, que diría un amigo mío. Entonces, claro, nos va a movilizar, imagínate, esto es muy fuerte, nos va a movilizar, va a tener en sus manos todos los recursos del Estado. Ahora les pido a ustedes un breve ejercicio. Imagínense que ahora el presidente del gobierno se llama Mariano Rajoy Brey, o se llama Pablo Casado, o se llama Santiago Abascal, o se llama Inés Arrimadas, y saca esta ley. ¿Ustedes se imaginan cómo estaría la izquierda?
En las calles incendiadas, eso claro. Te lo digo yo.
En no, cualquier caso, mira, una cosa muy rápida. Muchas de las medidas que contempla esta ley, lo digo porque pongamos el foco en el sitio correcto, ya existían, ¿eh? Estaban en la ley de protección civil. El foco no hay que ponerlo en las medidas en concreta, sino en el control, lo mismo que ha pasado con el estado de alarma, ¿vale? Porque lo que hace esta ley es cambiar los supuestos en los que cabe invocar la aplicación, la implementación de esas medidas, utiliza términos muy vagos, habla de crisis a secas, y luego digamos que suprime todos los controles y lo deja todo en manos del Ejecutivo. Es decir, en un supuesto de crisis que invoca el propio gobierno, el gobierno adquiere otorga un poder omnímodo. Entonces, vamos a poner el foco ahí más que los supuestos que ya estaban, porque es de verdad con lo que pretenden subvertir la legalidad en los controles.
Más tiempo y nos tenemos que ir a Cuba y si te parece lo vamos a hacer con la preguntita que solo te puede hacer Alberto Herrera, que va precisamente sobre esto. Mira cómo chuta.
Bueno, creo que el tema de la semana está bastante claro cuál es, y La Habana para ti entiendo que es un destino muy especial que visitas todos los años. ¿Crees que la próxima vez que vuelvas a la isla te la encontrarás igual que la última vez? Y otra pregunta, tú que has estado en todos los puertos, ¿no le habrás hablado a alguna muchacha cubana en algún momento? Mira, ahí te lo dejo.
Pues mira, empezando por la segunda parte, no por falta de ganas, pero sí porque cuando tú vas a Cuba, y en el caso de un periodista que se sabe crítico, etcétera, etcétera, tú sabes que eres vigilado, controlado, llevas cola, en una palabra, como se suele decir en el argot. Cada uno de tus pasos está muy controlado. Si tú te dedicas a hacer el tonto y a juguetear con señoritas cubanas muy atractivas, indudablemente, y con gran dosis de afecto, antes o después eso te lo van a restregar por la cara. Es decir, más vale ser muy prudente.
Te van a retratar, vamos.
Exactamente. Más vale ser muy prudente. Y segundo, la Habana. Bueno, pues yo conozco La Habana hace muchísimos años, entre otras cosas, porque nuestra familia, querido Alberto, por parte paterna, también allí ha pasado muchos años. Allí nació tu bisabuela, tu bisabuelo, etcétera, etcétera. Y la familia que quedó, bueno, se fue a Miami en los 60. La Habana cada vez que vas está diferente, pero porque está peor.
Sí, claro.
Porque cada vez que vas hay una calle más en Centro Habana, o dos, o tres, o cuatro, que está completamente derruida. Es como si efectivamente un bombardeo hubiese caído en un barrio entero. Un barrio bellísimo, por otra parte, Centro Habana. Los chalets de los dirigentes del régimen están muy bien, en Miramar, o en cualquiera de los, o en El Vedado, están cuidados y son muy bellos porque es una ciudad bellísima. Es una vieja dama constipada. Antes era constipada. Cuando ya la siguiente vez que vuelves, la dama ya está agrietada. Y la tercera vez está sin paliativos. Estuve en La Habana hace 2 años y prometí que no volvería nunca más, hasta que efectivamente la situación y el régimen y la vida de los cubanos fuera otra. porque a no ser que informativamente pues requiera mi presencia en el sitio. Bueno, nada más. ¿Y alguna cosa más?
¿Quieres que escuchemos a oyentes hablando precisamente
rápido,
de esto?
Rápido, muy rápido.
Pues hasta donde nos dé tiempo ponemos a Vicente de Valencia, a Marcos de la Coruña y a Carmen de Canarias.
Los cubanos necesitan que se posicionen todos los países en favor de una democracia, ¿vale? Porque es una dictadura y hay que decir que es una dictadura y punto y ya está. Y lo de China pues es exactamente igual, es una dictadura igual, es una dictadura. ¿Que hay más intereses? Vale, pero sigue siendo una dictadura.
Ahora, en fin, queda claro. Lo que pasa es que los chinos han dejado que los chinos ganen dinero y no se mueran de hambre.
Claro.
A los cubanos no les dejan ni siquiera que ganen algo para no morirse de hambre.
Así es.
Ahora Ecovidrio quiere contarnos algo.
Sí, muy importante y muy interesante, y precisamente también para nuestros oyentes, para los hosteleros que nos están escuchando desde las playas del Mediterráneo. Les recuerdo que está en marcha la campaña Banderas Verdes de Ecovidrio, una competición sana de 130 ayuntamientos y 14.000 chiringuitos de Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía. Todos con un objetivo común: reciclar más y más envases de vidrio para lograr una recuperación verde de nuestro turismo. Suerte a todos. El medio ambiente siempre gana. Recuérdalo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Me encuentro en aquel momento con el príncipe Felipe. En el que hoy es su majestad el rey, Felipe VI. Dice, hombre, señor Blake, ¿qué tal, cómo está usted? Digo, muy bien, señor.
Estaba diciéndole uno al otro, ¿qué es lo más raro que te han pedido tocar en una boda? Y decía, el himno del Barça.
Bueno, como persona, ¿cuál es tu misión con la sociedad? Claro, a mí en España nunca me lo han preguntado. Es yo lo mío.
En
yo,
verano, sí. El mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE.
Mi anhelo sería poder vivir en un país de gente educada.
Los sábados y domingos de 9 a 10 de la noche, Diálogos. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Este Oscar lo dedico al director, a mis compañeros y, bueno, a mi hermano gemelo, que me inició en esto cuando éramos pequeños haciéndome pasar por él para probarle los exámenes.
Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como te dará cuando descubras que el nuevo SEAT Arona viene más equipado por 14.800 euros. Déjate llevar. Consulta condiciones en SEAT.es.
Estoy tremendo, estoy potente. Soy un póster, un cañón, la Venus del bañador, una esfinge. Un rey de Francia, con el extra de verano y la tableta de un romano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón, extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también, el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Y dime, ¿cómo te encuentras ahora?
Bien, mejor, más tranquila. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa queremos que te sientas siempre tranquilo. Por eso nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos antes del 31 de julio al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa, Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es, empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Si lo ves todo negro, mejor que lo veas tinto. Protos 27. Acertarás.
Bueno, ¿qué vais a dedicar el día? Tenéis 5 segundos, Lupe, por ejemplo.
Yo trabajar y luego descansar a la playita, seguramente.
¿Y Miquel?
Pues voy a ver el programa doble que ponen en 13 Televisión esta tarde, Tobruk.
¡Hombre!
Y de Dunkerque a la victoria con George Pepar.
¿Y Antonio?
Grandes películas. Yo me voy a acercar a un bello pueblo de Madrid con nuestro común amigo Roberto Gómez, al Alpardo, para preparar los futuros premios al Alpardo y echar un ratito en el Toril con su alcalde Miguel Ángel.
Uy, el alcalde. Verás tú el agujero. y el otro, Antonio.
Socavón.
Yo le voy a llamar a Mónica García para que me diga qué tengo que comer hoy. Porque me tiene hecho un lío. Porque dicen que reducir el consumo de carne y luego.
La madre y médica.
Ah.
Sí, la que se come los chuletones.
Sí, luego te regaña, pero ella bien que le da.
Claro, no, esto es muy bueno. Te regañan porque entra y luego cuando ellas comen chuletones, no se meta usted en mi vida. O sea, tú sí puedes meterte en la mía. Nosotros no podemos meternos en la tuya. Bueno, ahora noticias a las 10. Con permiso, adiós, adiós.
Adiós.
Hola, muy buenos días. Claro que nos vamos al Corte Inglés, como que están aquí ya las segundas rebajas, con un 20% de descuento adicional en las mejores marcas de zapatería y accesorios. ¿Tienes preparados tus estilismos veraniegos? Pero ningún look está completo sin los accesorios. Disfruta del descuento adicional del 20% en marcas de accesorios como el Corte Inglés, Joe & Mr. Joe, Gloria Ortiz, Presume, Hunter, El Caballo. Y por último, elige el calzado perfecto para tus outfits. Por eso tienes el 20% adicional también en zapatería en marcas como Gloria Ortiz, Zendra, Fórmula Joven, Mustang, Callahan, Emilio Tucci, Clarks, Pavlovsky, Conguitos, Kid Collection y un largo etcétera. Hay para todos los miembros de la familia. Y disfruta de 3 meses gratis de envíos con la tarifa plana El Corte Inglés Plus al realizar tus compras a través de la web o app. Recuerda, un 20% adicional en tus accesorios y zapatería favoritos. Solo tienes hasta el 21 de julio. Consulta condiciones. Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. ¿Preparados?
Herrera en COPE.
Estar informado.